Lirio Blanco, de José María Vargas Vila. Lector, si este libro te agrada, no lo prestes, porque restándome compradores, agradecerías el deleite que me debes, devolviéndome mal por bien. Si este libro no te agrada, no lo prestes, porque obra insensatamente quien propaga lo malo. Prestar un audiolibro es un gran perjuicio para el autor, que cobra derechos por ejemplar vendido. Lirio Blanco. Presentación. Dentro de la novelística del genial Vargas Vila, destaca una famosa trilogía que se conoce como El alma de los lirios. Aprovechando de la belleza y ternura de estas enigmáticas flores, Vargas Vila relata dramas y tragedias que ocasionan cada una de las mujeres simbolizadas por los lirios. En El lirio blanco narra la dulce vida de Delia, débil criatura que transcurre y desaparece como tan dedicada flor. Delia, como la flor blanca que simboliza, sufre los avatares del medio y la competencia de otra mujer, reverso de su virginal alma. La acción se llevó a cabo en Bogotá, tierra natal del autor. Aprovecha para describir las bellezas de la naturaleza de aquel lugar. José María Vargas Vila es creador y difusor de la novela real cruda, que se enfrenta a toda clase de viejos prejuicios étnicos, psicológicos y sociológicos propios del sistema capitalista que empezaba a extender por todos los campos su dominio. Es pues el inicio de la nueva novela americana, desligándose de la ácima y flácida literatura española. Es la literatura vargasviliana, genuina y precursora de la que hasta hace poco se dominaba el boom por su recia y viril envergadura, descubridora de los recónditos dominios de los explotadores. Esta circunstancia nos aclara el por qué José María Vargas Vila sufrió tan dura crítica de los sectores más bajos y reaccionarios, quienes, abundando en argumentos falaces y negativos, aprovechaban el aturdimiento moral de las mayorías. Labor tan nociva la han continuado sirvientes de la cavernaria minoría explotadora. Trataron así a callar esta, como otras muchas voces libres y valientes, lo que ha convertido a Vargas Vila en inmortal. Tales razones nos han llevado en Sicovit a publicar las obras completas de tan singular escritor colombiano, porque sirve y servirá de ejemplo por su veracidad y valentía ante las cosas reales. Para impulsar esa fusión hemos editado en audiolibros sus obras en volúmenes de fácil manejo y económicos para que lleguen a la mayor cantidad de los lectores posibles y en este mundo moderno puedan escucharlas mientras manejan un vehículo o van en el transporte público. Nos agrada ofrecer con este nuevo audiolibro algunas palabras de su autor. Ve, audiolibro mío, ve, lucha la batalla de tu ideal. Tú no encantarás a los amadores del ensueño y del amor. No aumentarás el éxodo de las almas sensibles al país de la quimera. No eres hecho para la adolescencia soñadora. Son los vencidos del amor, los dolorosos de la vida los que han de leerte. Ojos bellos no se posarán en ti. No eres audiolibro de adoración ni de mentira. En ti no hay himnos. Las deidades no han de amarte. Eres templo sin dioses y sin cultos. Tu soledad austera no cautiva. Las pocas frases de amor que en ti murmuran se ocultan melancólicas con la palidez de las rosas blancas que sienten frío. Ve, audiolibro mío. Hay áspides en el desierto de la mente, no les temas. Tan francas como incisivas expresiones del sin par escritor colombiano testifican la calidad de sus libros plenos de claridad, hondura a veces rudeza, la universidad de nuestro mal denominada civilización. Esperamos que el esfuerzo que hemos hecho sea comprendida y conozca mejor al autor que ha sido impedido por los difamadores sin la más mínima razón valedera, aprobando lo que sólo pretende ser reivindicación de la verdad. Baudelaire, poema Bendición. Cuando por un decreto de las fuerzas supremas el poeta aparece en este mundo hastiado, espantada su madre con palabras blasfemas, le muestra el puño a Dios que la mira apiadado. ¡Ay, que no haya parido un nudo de serpientes antes de alimentar esta pobre irrisión! Maldita noche aquella de efímeros placeres en que mi propio vientre concibió mi expiación. Pues que entre todas las mujeres que reclamas para ser el disgusto de mi triste marido, y puesto que no puedo arrojar a las llamas como carta de amor este monstruo encogido. De tus maldades sobre el maldito instrumento tu odio que me abruma he de hacer reflejar, y torceré también este árbol macilento que no podrá sus yemas apestadas brotar. La espuma de su odio de tal modo declara, y sin imaginar los designios eternos, del infierno en el fondo ella misma prepara las llamas que castigan los crímenes maternos. Entretanto, de un ángel bajo el amparo leve, el niño rechazado con el sol se extasía, y en todo lo que come y en todo lo que bebe, vuelve a encontrar el néctar bermejo y la ambrosía. Baudelaire, 1821-1867. En los últimos resplandores de un atardecer malva, en la pradera silente rubia de luz cuando la tarde expiraba, en estremecimiento portentoso del último beso del amor del sol lejano, mis ojos la vieron por primera vez. Avanzando se agrandaba su silueta entre las tonalidades amatistas y violetas del paisaje, con belleza sublime de Madonna, como si fuera desprendiéndose de un cuadro de devoción peregrina hacia el milagro con la esmeralda oscura de la campiña mística. En el bienestar lánguido de la hora y la calma augusta de la escena virgiliana, ella se presentaba a mi visión como una gran flor de nieve, lirio de ópalo, abriendo sus pétalos eucarísticos en la penumbra densa del bosque rumoroso. La sombría evaporación del atardecer extendía un velo de bruma sobre su blonda cabecita, coronada de flores, formando tenue halo radioso del esplendor a sus cabellos lunares. Sus grandes ojos asombrados de gris azuloso gema, gris metálico luminoso e inescente, como el de las olas del Golfo de Salerno, tocadas por el sol, se densificaban ennegreciéndose bajo la sombra de las pestañas que los entenebrecían como bosques de encinas circundando lagos de estaño. En la atmósfera mustia, pesada con el calor de la hora, el viento ululaba como arpa en el silencio profundo. Entonces flores silvestres agonizaban a la vera del monte adusto, donde pájaros presurosos abatían el vuelo como abanicos de seda plegados por las manos de hadas somnolientas. Y ella avanzaba descuidada, soñador en los grandes ojos de quimera, con gesto amodorrado por sendero estrecho, bajo elevados sauces que inclinaban sus cabelleras románticas, sobre el agua silenciosa y desierta de las zanjas, en la cual nada alcanzaba a turbar el infinito enojo. Abismada en no sé qué sueño como de cosas lejanas, ella no me había visto. Y al hallarse de pronto ante el jinete inesperado, en el estrecho camino sobre campo inmenso y solitario, hizo un movimiento rápido de sorpresa, casi de miedo, y se detuvo. Quedó paralizada, inmóvil, un momento, abrazando el delantal lleno de rosas rojas que abarcaba con ambos brazos como maravillosas asas de ánfora etrusca. Apenas contestó mi saludo con leve inclinación de cabeza. Azorada, avergonzada, como un niño que ha sido sorprendido, su rostro se tiñó con las coloraciones delicadas de su geranio y desapareció en el recodo inmediato del sendero, así coronada las flores montaraces que fingían sobre su cabeza extrañas cinceladuras de plata entre ramajes entremecidos, haciendo sonar bajo sus pies las hojas secas que parecían morir felices en fiebre de holocausto, besando las plantas trituradoras de una caricia de muerte voluptuosa. Y se fumó en la sombra transparente, teñida por una luz vaga, dejando en pos de sí algo de misterio y solemne, que procedía de la armonía de su belleza, del esplendor sagrado de sus pupilas profundas, alentadoras. Quedé solo en el silencio prosperante, viendo perderse allá lejos el oro de esa cabellera que el anochecer incendiaba sobre la espalda como púrpura real, y la forma ondulosa y blanca que desaparecía en la arboleda triste como un rayo de luna sobre una esmeralda amarillenta. Yo también temblé como si estuviera ante algo misterioso, alzado ante y cerca de mí en el fondo oscuro de la selva. ¿Quién era ella? ¿De dónde salía esta flor, radiosa de belleza, encarnando en la eurimia de sus líneas todo el ideal, toda la poesía y todo el deseo de la vida, relumbrando en el fondo de la noche divina que se desprendía de sus pupilas de abismo. No la conocía, jamás la había visto. Yo había regresado a la aldea hacía poco, después de 3 años de ausencia, pasados en la monótona y estéril austeridad de un colegio lejano. Me sentía como extranjero, solo, armado ante la muda hostilidad inevitable del país natal. ¡Oh! El hastío de las campiñas nativas, el espanto horror de los horizontes patrios. Me agobiaba aún la sensación de inmenso naufragio, de insoportable angustia, que me había comprimido el corazón a la vista de campanarios grises y ruinosos y de casas miserables, sucias y destartaladas que formaban el pueblo hosco y frío que me vio nacer. La patria no se elige, se admite. Como no se puede cambiar con honor, es obligatorio soportarla con valor. Ciertas almas ponen en soportar a su patria tanta abnegación como otros en defenderla. Vivir en ella sería sacrificio mayor que morir por ella. Así yo, a la contemplación de la mía, había puesto apesadumbrado mis manos sobre los ojos y había llorado en la infinita penumbra de todo lo radioso que moría detrás de mí. Y frente a aquel horizonte de ignorancia, bajezas y lapidación, sentí todas las fuerzas ciegas y adversas del destino acumularse sobre mi cabeza. No conocía de su grandeza terrorificante, pero la presentía y sorprendido vi alzarse la aldea ante mí como otra ciega del odio y persecución. Su presencia semejante a suprema derrota pobló mi corazón y mi mente de sombras y terrores. Comprendí por la rápida acuidad de mi visión interior cuán lejos me encontraba de todos esos seres cuya animalidad presuntuosa y celosa me observaba con tenacidad, casi con aversión. Y la coronó de tinieblas. En el inconmensurable antagonismo me encontré divorciado eternamente de aquella patria que no acariciaba mi corazón, ni lograba hacerlo latir por ella, y antes bien lo alzaba, lacerado entre los dos, como un muro de oscuridad y separación, como abismo de execración. Y rebelado contra mi patria hostil, fuerte y poderoso en mi individualismo, me aislé, incomunicado de mi propia vida, sintiéndome vibrar como un instrumento en silencio, oyendo el grito de mis presentimientos, que engrandecían en la inmovilidad, hablándome de glorias futuras, de cielos iluminados, de apoteosis. Algo de fuerte y terrible, el milagro del pensamiento, empezaba a aparecer en mí con vuelos vertiginosos, más sonoro a causa de la soledad, más cargado de revelaciones debido a la distancia enorme de los hombres. Y en el encogimiento de la soledad sentí el infinito mezclarse con mis pensamientos, tocar a mi corazón como mar cargado de silencio. Fuerte en mi invencible orgullo, continué desafiando los sarcasmos de la aldea, de pie sobre mi aislamiento, que parecía ya una cima. Y en mi determinación augusta de separación definitiva forzaba la hazaña a contemplarme. El vértigo del aislamiento me coronaba de infinito. Es ahí donde vive el genio. La soledad, aislamiento, es fecunda. Solo en ella se encuentra la línea de perfección, la gran armonía silenciosa de las fuerzas primordiales, el tesoro enorme de los pensamientos huraños e inmortales, que como pájaros de grandes vuelos no viven y no vuelan sino en lo inaccesible, procesión de verdades inmortales que escapan a la vista de los hombres. Es de esa sombra borrascosamente confusa que brotan la palabra que es la luz, color y forma, plástica canción de la belleza. El soplo de la soledad nos envuelve en radiosidad animada de cosas. Dentro de ella solo podemos confiar a la eternidad el secreto de cosas inmortales que nos animan. La soledad está lejos de la vida, por eso es piadosa, y lejos de la vulgaridad, por eso es noble. Mi corazón, coronado de naufragios, deplorable campo de derrotas prematuras, sangraba por la intensa miseria interior de los seres y se cerraba impenetrable ante ellos. Abominaba a los hombres como a tumbas y los rehuía como a espectros. El cariño de mi madre me iluminaba como alba, me protegía como escudo, pero no alcanzaba a consolarme, a llenar todo el infinito de mi corazón insatisfecho, a calmar la inexorable ansia nostálgica del beso hermano de la caricia. Su seno suave y colmado como remanso de aguas dormidas era único reposorio a mi frente soñada de aureolas, visionaria de halos radiosos. Y su corazón era el único vaso donde vertía el tesoro de mis sensibilidades, la sorpresa divina de mis palabras, como mi alma ebria de visiones, como el vino de estrellas, buscaba su regazo y me reclinaba en él, sonriendo al deslumbramiento de grandes cosas futuras. De ahí, ¿por qué la madre arraiga tan profundamente en el fondo de nuestra vida? Porque ella es la única que entra en nuestro espíritu en la hora tenebrosa del misterio, en la gestación laboriosa del pensamiento, bajo el azul fecundo y vago del ensueño. Y ella era la única que penetraba en mi alma, aunque su amor no es amor. Y mi alma se elevaba como flor adorante y clamorosa, llamando a ese sol desconocido que tardaba en asomar en mi horizonte sentimental. Entonces fue que la rutilante visión apareció en mi senda y toda mi aspiración se acercó a ella como sombra que sale del fondo de todas las profundidades y la coronó de sus tinieblas. Aquella noche, al volver a casa, pregunté a mi madre sobre esa visión blonda que había deslumbrado mis ojos y mi espíritu en la penumbra del bosque. Es Delia, la hija del nuevo juez, que hace poco ha llegado, me dijo mi madre, con su voz calmada, parecida a un cántico. Luego, con ritmo de admiración que no era fingido, exclamó: ¡Oh, qué bella es! ¿No es verdad que es muy bonita, hijo mío? Encantadora, respondí, y enmudecí, replegándome en la sombra de mi corazón como si así fuera a ver mejor la visión evocada por el ritmo del verbo maternal. Después me extasié en pleno sueño, un vago ensueño que tenía algo de esplendor de lo divino e irreal y el estremecimiento portentoso de lo humano e irreal. Es necesario adorar, dijo el alma, envolviéndose en un velo de oscuridad, de penumbra. Los farolillos, como tulipantes de luz, pendían de las ramas de los árboles como abalorios incendiados, colgados de las puertas rústicas y de las ventanas donde, cual cesta de clavellinas, lucían sus rostros eufóricos las muchachas del pueblo. Circundaba como enredadera de fuego el amplio pórtico y la torre vetusta y mal cuidada de la iglesia, sobre la cual las chispas de cohetes y cohetones disparados fingían cascadas de rubíes en la negra noche. Se elevaban globos aerostáticos en el aire calmado como grandes pájaros estacionarios, con el pico del fuego, prontos a devorar la oscuridad aterciopelada y láctea del firmamento que se desplegaba cubriendo todo el recinto como grandes gasas húmedas salpicadas de oro. Las campanas sonaban enloquecidas, venturosas, gritando sus salmos metálicos en la gloria de la noche, que franqueaba de estelas rubias como gritos de fe, palomas escapadas a la sombra del santuario incendiado, batiendo alas desesperadas sobre los lampadarios y corazones ardientes de la piedad. Y la gran sinfonía de metal entusiasmado vibraba el cántico de alegría bajo el azul sereno, sobre la plaza rumorosa, y llevaba hasta el valle profundo, ahogado en la beatitud de las sombras, su apasionado concierto de metal, vencedor de silencio y tinieblas, como relicario maravilloso que contuviera rubíes de Calcedonia y topacios de Esmirna, engarzados en viejas cinceladuras de argento macilento. El templo abierto de par en par dejaba ver la iluminación multicroma de sus altares, donde el oro viejo de las molduras se hacía radioso en la fulguración de millares de cirios que ardían al pie de ídolos grotescos, destellantes, llenos también bajo grandes halos de metal. Los lirios, ostensorio de pureza, alzaban sus vírgulas de oro entre las ondas azuladas del incienso, que flotaban como nubes de un lago bajo el calcio inmaculado de los pequeños arcos góticos festoneados de laurel. Afuera, en la plaza negra, la multitud campesina hormigueaba, extendiéndose y contrayéndose como pliegues de un manto y formando, con los lirios agitados en las manos, ondulaciones de moluscos fosforescentes llevados por la onda negra. Y la iluminación movible, estriada, prismática, multicolor, De aquel gran rebaño humano semejaba la luz intermitente de bandada de cocuyos en la selva dormida. Aquella ola negra de bestialidad adoratriz se estrechaba, se angostaba compactándose en contracciones de víspera. Chocaba contra los muros en ondulaciones de marea y se agrupaba al pie del ídolo profesional como bajo el disco de una estrella o el bronce de un escudo, rumorosa, suplicatoria, colmada de labios de desesperadas plegarias, encorvada la frente atribulada la bestia ciega encadenada a un torvo mito. La imagen de la Virgen, sobre andas doradas llenas de laureles y plantas de monte, avanzaba sobre hombros rutilantes de piedra falsas y estrellas de papel, más constelada en la noche lujuriante en cuya cúpula profunda se perdían los rumores de su apoteosis. Los movimientos lerdos de autómata oscilaba siguiendo el ritmo desigual de los hombros que la llevaban, blanca y azul, bajo la corona flameante, emblanqueciendo por momentos bajo la lluvia sedosa de pétalos que manos piadosas le arrojaban desde balcones y ondeaban voloteando como nieve menuda y caían lentamente sobre mantos y pies como homenaje mudo de las descoloridas rosas. El aire se poblaba de clamores, repiques y plegarias como rumor creciente de un río de adoración mística. En casa de mis tías, vieja casa conventual blanca y florida en la cual germinaban en perpetua floración las plegarias y las lilas, de rodillas sobre amplios balcones que miraban a la plaza, estaban mucha familia de los notables del pueblo, título con que el servilismo aldeano cosquilleaba el orgullo agreste de los ricos del poblado. Y allí, en esa sombra de cabezas reverentes, estaba ella, divinamente bella, esplendorosa, con su cabeza, con su belleza de leyenda, así como rosa blanca caída entre frondazones del atardecer. Su hermosura amarga y dolorosa como poema de lágrimas se esparcía en esa penumbra con matices áureos y blancos de esas nubes de poniente que el otoño finge sobre cielos apesadumbrados. Su porte y su forma inmóvil y blanca parecía diseño tumular. Se destacaba apenas en su fragilidad inquietante y linearia como evocación mortuoria, lirio de mármol sobre tumba de basalto. Arrodillada y vestida de blanco como la virgen que iba en andas, pero el manto que la cubría era oscuro de matices violáceos que hacían resaltar más sus palideces asiáticas de ídolo de marfil. Sus labios abatidos como camelias pálidas de sufrimiento, lilas exangües de dolor, como geranios mustios en cuyos cálices tenebrosos hubiese vertido la noche todo el licor amargo del silencio, se movían lentos, con cadencia de pétalos estremecidos. Rezaba y sus labios cavilosos se desgranaba la plegaria como rosal de rosas del infinito. Sus brazos cruzados como abrazando, con sus largas manos marmóreas, todas las cruces negras del sacrificio, todas las coronas del escarnio, todas las flores del dolor y de la desolación parecían prontos abrirse como alas de redención en un gesto anegado de crucifixiones sobre pináculos de desesperanza en horizontes glorificados de aureolas trágicas. En sus ojos exagerados por el éxtasis se extendía como en noche boreal la melancolía de las lagunas septentrionales, de las grandes landas desiertas donde llora la soledad, de los amplios mares brumosos donde el invierno canta. El oro fluido de sus cabellos lactescentes como irisación de espigas o choñales muertas por el frío se tornaba a las luces lunares en blondo de ceniza con reflejo de ópalo, se hacía casi blanco como aurora de cristal y le formaba un limbo indefinible de heliotropos sobre el cual se hubiera espolvoreado todo el fulgor astral de las noches del trópico. Era como una gran gardenia sobre la cual una araña del cielo hubiese tejido una red de oro. Se diría que el silencio le hacía un nimbo. Un halo de palideces imprecisas flotaba en su alrededor como alma vasta y fría de las soledades, como el fondo de una gruta de perla donde se obstinaba una alba perpetua. Yo contemplaba aquel mármol vivo y móvil en la luz lunar que caía sobre él como lluvia de pétalos, y tuve la sensación de que mi alma se ahogaba y desaparecía en ese gran océano de tristeza que eran los ojos enigmáticos de aquella virgen que parecía hecha toda de sombras y de melancolía. Un divino, un inmenso amor nació en mí por aquel ser frágil y puro que parecía temblar en el dolor, y en la sinfonía triste de las cosas mi alma preludiaba la paráfrasis de los amores irremediables, gritando a la noche negra la palabra victoriosa: yo amo, yo amo, yo amo, yo amo, yo amo, yo amo. La procesión llegaba a su fin. La Virgen desaparecía hundiendo su silueta luminosa en el santuario incendiado, entre la adoración crepitante de los cirios, entre las nubes del incienso y bajo los pórticos coronados de rosas, como escapada del gesto de los brazos tendidos, de las manos crispadas hacia ella en ademán suplicatorio. El rebaño humano la seguía con murmullos prolongados y refluía hacia el templo estrujándose contra los muros blancos con rumor de selva y de océano. Por última vez, ya allá lejos en la gloria ígnea del altar, bajo el ábside de las aureolas del laurel, se vio la imagen volverse sonriente hacia la multitud, tendiendo a ella sus manos cargadas de bendiciones en un gesto de sembrador, arrojando sobre el surco de la fe la semilla de la esperanza. Su manto azul osciló como el peplum de la aureola, y ya inmóvil sobre el altar, su cabeza centelleó en el apoteosis como sol, y las puertas del templo se cerraron. Todos se pusieron de pie y la vida renació bajo los cielos nimbados de oro, sobre el campo saturado de aromas lujuriantes. Ella entró a la sala, con su marcha rítmica como fascinadora de sueños, con ondulaciones y esbelteces de junco índico, con la mansedumbre lánguida de un cisne meditativo en la paz religiosa de un bosque, bajo un firmamento nacarado en el turbador silencio de la noche luminosa. Parecía más alta y más flébil, vestida de blanco, en los reflejos moharés de su abrigo violáceo, que hacían una penumbra amatista a la cera amarillenta de su rostro y a las luces afligidas de sus ojos, llamas moribundas sobre un bosque muerto. Avanzaba férica, luminosa como un rayo de luna filtrado en los follajes, como la ondulación de un ala, nívea, silenciosa, toda blanca, en la pompa milagrosa de la noche ecuatorial. Al verla caminar así, radiante y misteriosa, un verso de Vita Nova brotó en eminente y dijo a mi alma: he ahí venir aquella que debe establecer sobre ti su dominación. Y valeroso fui a ella. Una de mis tías me la presentó, y al tomar en la mía su mano blanca, que era una claridad, sentí que mi vida se ligaba a esta rosa macilenta y que mi corazón se rendía al fluido turbador que se escapaba de aquel ser calmado y bello, triste como noche sin aurora. Y al inclinarnos para el saludo, nuestras dos almas se reclinaron, tocadas de un vértigo extraño, para mirar el abismo tenebroso de la pasión que se abría ante nosotros. Y sin pronunciarla, dijeron la gran palabra que canta eternamente en el corazón, en los labios del hombre, de los hombres: el amor, el amor. Y el amor fue en nosotros. La palabra musical no fue dicha, pero nuestras manos, al desenlazarse, habían ya sellado el pacto eterno frente al dolor, al destino y a la muerte. Ondulaciones de una vibración rara descendían sobre mi alma solitaria. La dulce melancolía del amor que pasa sobre el jardín de los sueños como el hálito del lago taciturno sobre las flores que duermen en el agua, abriendo en el silencio el esplendor de sus colores lejanos, cayó también sobre mí como sinfonía que era un encanto, y la tierna melopea de las liras irresistibles y cautivadoras. En la mendicidad de afectos en que vivía mi corazón este estremecimiento delicado, esta alba de amor casi divina abría un cielo inesperado a mi triste alma claustral, y ella obedecía a la llamada irremediable e irresistible que le venía de esos cielos irreverados y vibrantes. Mi soledad, poblada hasta entonces de grandes sueños hoscos y rebeldes, se pobló de ensueños tiernos y consoladores que vinieron a halagar mi gran miseria moral, a poblar de encantos mi brutal aislamiento. Pero del fondo de ese abismo de felicidad se alzaba la insoportable, la terrible angustia como la noche implacable devorando las púrpuras del cielo. Y la eternal melancolía desplegó sobre ese primer romance de mi vida un manto sombrío que tanto parecía a la muerte. El alborozo sol de primavera que debía inundar aquel gran desgarramiento que el amor hacía en nuestras almas fue velado y atormentado. Sus rayos triunfales apenas hicieron un alba macilenta sobre nuestro cielo desierto que más parecía sudarlo. Aunque no era de mí, de donde partía aquella aflicción insondable y extraña que enduelaba nuestra pasión como gasa fúnebre extendido ante nuestros ojos sedientos de infinito. Salía de ella, de su alma de silencio, de su figura blanca que parecía una flor, y en el gran rito de amor que celebraban nuestros corazones, en el rayo de gloria que nos bañaba, ella permanecía mustia como la vaga espumación de un ensueño en el atardecer, como la sombra de la noche sobre las floraciones dormidas. Así paseábamos en tardes inermes por senderos solitarios, en caminos rectilíneos entre la monotonía perfumada de los rosales y la pompa del llano multicolor que parecía la superficie de un mar en calma. Ella, excesiva para su edad con su transparencia de ámbar y el halo de oro de su cabellera lunar, parecía dibujo prerrafaelista, diseño de Luini, avanzando en el llano desnudo en la calma argentada del paisaje. Y las manos en las manos nos musitábamos extensamente, dulcemente, bajo arboledas seculares, en los caminos desiertos cerca a los estanques grises que semejaban escudos de batalla que el poniente envolvía en su magnificencia de gloria. Mecido por las palabras que cantaba su boca, me sentía absorbido, como desaparecido en su sueño de paz y beatitud, en el enervamiento delicioso del fluido cautivador que se escapaba de ella. Su belleza deliciosa de perfecta euridmia de formas encadenaba a mi alma la contemplación muda y creciente y sentía el vértigo de ella. Y mis ojos cargados de estremecimiento devoraban la figura fulgurante, vibrante de ideal, enigmática como el misterio y rosas espirituales, rosas de adoración, nacían en mí pétalo a pétalo, las desfloraba a sus pies como notas de un cántico. Y mi alma la besaba castamente, candenciosamente, en limbo supraterrestres de perfecta espiritualidad. Bajo los macizos florecidos en el bosque saturado de adoraciones de fecundidad, exuberante de savia vegetal en fermento, ante la calma bestial de la naturaleza llena de efluvios de voluptuosidad, mis sentidos se turbaban a veces. Ante su cuerpo casto pero provocante que envolvía lino púdico, en pliegues armoniosos eurímicos ante el cielo de sus ojos que fingía la palidez de un levantar de astros, estrechando en las mías sus sensitivas y temblorosas manos como dos pájaros enfermos, viendo en el nacimiento del cuello y de los brazos carnes adorables y piel suave, sentía ante la contemplación plástica el aliento manzano del turbador deseo alzarse en mí y la serpiente impura y libidinosa envolver las caricias de fuego mi cuerpo adolescente. Y mientras ella quedaba serena, hierática, dulce, en el ritmo de sus gestos calmados que eran una música, como envuelta en una nube de cosas inmaculadas, yo me debatía en el torrente pasional bajo sus olas fongosas, terriblemente atribulado y abatido ante los gemidos inmundos de mi animalidad desesperada, tratando de libertarme de ella, evocando pensamientos elevados y nobles bajo el encanto lenificante de aquellos ojos admirablemente serenos y puros. Mi corazón trataba de levantarse purificado de la miseria de su lepra por el flujo de pureza y santidad que se escapaba de aquella alma inefable, de aquellos labios vírgenes sobre los cuales el poder del Verbo tenía extrañas sonoridades irresistibles. Y mi espíritu, como resurgiendo de una cripta milagrosamente lleno de blancuras, se alzaba hasta ella, hasta el cielo contemplativo y místico de su alma enamorada. Y todo mi amor hecho de dolor, amarguras y melancolía, iba delirante hacia ella en pos de la paz y el esplendor que radiaban en su rostro virginal y hacia la Eucaristía de sus labios, donde en la plenitud del silencio palpitaban sin abrirse las flores de la inmortal consolación. La pesadumbre que venía del campo y caía de los cielos del desconsuelo envolvía nuestras almas. Y en el suelo solemne de la hora, en el atardecer que envolvía la tierra y ahogaba los montes, nos abrazábamos estremecidos, en un gran gesto de espanto, en un profundo silencio que sólo interrumpía el grito de los pájaros, la cadencia de la fuente sonando en la soledad bajo el abismo celeste y al ritmo de nuestros corazones, que vibraban como liras de eternal melancolía, en el oro glauco de la noche que se alzaba ya sobre los lívidos estanques. Huérfana de madre, mis hermanos, Delia había engrandecido en la soledad, bajo la mirada casi indiferente de su padre, hombre frívolo, sensual, y al cual su viudez le pesaba como una carga. El gran sol de la ternura no había alumbrado nunca sobre ella y su corazón aterrido de ese frío mortal permanecía cerrado, como botón de rosa abrirse bajo el sol taciturno del invierno. Y la niña inclinaba la cabeza sobre el pistilo frágil, me contaba la pena de su vida con ojos terrificados por el dolor y su voz susurraba como crepitamiento de llama. Madre había muerto horas después de haberla dado a luz en el delirio de la fiebre intensa, había ido a arrojarse a un río cercano a la casa campestre donde le había sorprendido el alumbramiento. En meses anteriores, durante la preñez, había intentado arrojarse al mismo río en horas de perturbación mental ocasionada por las brutalidades de su marido. Su cuerpo rígido, extraído de las aguas, fue la primera visión que se grabó en aquel cerebro virgen. Crecida al lado de su abuela, no viendo a su padre sino una rara vez, consagrada al culto de su madre muerta y a la rememoración de la tragedia violenta en que aquella había desaparecido, llegó a los 14 años, llena de una exaltación dolorosa, que no hacía sino aumentar diariamente. La muerte de su abuela la entregó a su padre, que no pudo nunca ocultar el enojo que esta carga le ocasionaba. Así llegaron a nuestra aldea. El padre ebrio, consuetudinario, politicastro rural, olvidaba por completo a su hija y se ausentaba del hogar semanas enteras, entregado a una nueva concubina con cuyos amores escandalizaba por entonces el pudor bravío de aquel nido de castidades aldeana. En esta forma, abandonada, descuidada, vivía ella, y nuestro amor se conturbaba de la angustia de su vida. Y nuestros ojos, cegados por extraños presentimientos, parecían no alcanzar a ver las cosas luminosas del país de la aventura. Entonces la gran aflicción venía, como justa razón de ella, de la melancolía de sus pensamientos, de sus palabras que parecían temblar ante la vida, de sus dilatados gestos litúrgicos que parecían marcar como inmensas alas agoreras todo el circuito de la desolación inolvidable. Inclinada sobre mi corazón dejaba correr la fuente de su pesadumbre, que del fondo de su alma se atravesaba al fondo de la mía, como una corriente oscura que arrastrase pétalos odorantes. Yo te he encontrado como un árbol de vida. En mi camino hacia la muerte, me decía. Yo iba a ella como por un bosque de laureles hacia la mar calmada. Yo iba a ella con avidez. Es allí que habita la aventura. El resplandor engañoso de la vida no deslumbra mis pupilas atónitas ni prende aurora de deseos en el rubio de esta cabellera que semejaba a un sudario. Sólo tú has podido detenerme en la vida con tu voz de encantamiento. Sólo tú has podido encadenar mis alas en vuelo hacia el reposo. La persuasión divina de tu amor me hace vivir. Tentadores, misericordiosos y elocuentes, tus labios me atan a la vida. La red luminosa de tus palabras ha inmovilizado mi vuelo hacia el gran río profundo del silencio. La fuerza imperiosa de tu amor me hace vivir en tu corazón toda la inmensidad de la vida. ¿Cómo podría yo vivir fuera del cielo que tú has hecho para darme la alegría? Mi pobre alma dormida en las honduras despertó a tu voz y te sigue como un resucitado a su profeta. Como una luz en la oscuridad, como melodía en las tinieblas, tú me guías a través de la sombra. Eres para mí luz y armonía, eres toda mi zona de sol, fuera de ti la tiniebla y la muerte. Calla, calla, le gritaba yo, sellando en los labios el horror de la palabra fatal, acariciando con ternura apasionada sus manos que temblaban como alas heridas. La felicidad existe sobre la tierra, tiene como las plantas su hora propicia, es la hora de la felicidad, gocémosla. ¡Cuán dura la vida de esa planta!, decía ella y callaba. Su visión obsesionante era el agua. Permanecía largo tiempo atónita mirando correr el agua. Inmóvil, como sugestionada, se inclinaba sobre la gran mole de las aguas, como tendiendo el oído hacia voces lejanas, como si oyese llamadas irresistibles venir a su corazón. «El agua tiene alma», me decía. Un alma tierna y melancólica que solloza en el fondo de los ríos. El agua tiene labio, el agua llama y besa. No hay nada igual a la atracción de las aguas calmadas. Tu extraña fascinación finge todos los mirajes. Yo siento que me llama, que me atrae y tiende brazos invisibles hacia mí. Son los brazos de mi madre. Ella me llama desde el fondo del abismo donde encontró la calma. Y vibrante, estremecida, se refugiaba en mi pecho como para expulsar las visiones de las obsesiones fatales. Y aterrados ambos nos sentíamos como llevados por las olas de un río negro bajo un cielo más negro y tenebroso todavía, sin gritos ni esfuerzos, en una extraña aspiración del encanto y de agonía. ¿Por qué mi alma incomprensible, inquieta y atormentada empezó a sentir entonces esta sed infinita de ideal y de emociones que ha sido la fuente de todos los placeres y dolores de mi vida? ¿Qué condiciones de atavismo de carácter y de medio podían llevarme a esas vagas aspiraciones, a esa tristeza exclusivamente intelectual que se apoderaba de mi ánimo? ¿Por qué no despuntaba en mí la sabia y bestial resignación? La mediocridad apacible y desarmada de todos mis antecesores, héroes de la gleba, muertos al pleno sol después de sus grandes victorias sobre la naturaleza, en la tierra domada, vencida y fecunda por ellos. ¿Por qué ya aparecía yo como uno de aquellos tristes predestinados a vencer o a morir en la espantosa batalla de la vida? ¿Por qué ciertas almas, como ciertas flores, no se abren sino bajo acres brisas de borrasca que han de llevar lejos sus gérmenes deletéreos y violentos? ¿Por qué, sin presentirlo siquiera, ciertas almas nacen enfermas del mal de su época, el mal del siglo, sin estar ligadas para nada al vasto movimiento de las costumbres de su tiempo? Yo había nacido en zona de barbarie, en un país casi absolutamente separado de la civilización, agrupación híbrida de indígenas analfabetos, casi en nada distintos de la bestia primitiva, y de semiletrados pavorosamente imbéciles, que no habían educado sino sus apetitos y ocultaban bajo el sombrero los cráneos más desmesuradamente idiotas, y bajo el vestido el más tormentoso corazón de los bárbaros. ¿Por qué sin elementos tradicionales que la informaron así mi alma como tocada por la fiebre de su siglo, se apartaba de la gran miseria ambiente e iba como arrastrada por fuerzas ocultas recorriendo extrañas etapas morales hacia zonas exóticas del pensamiento, hasta entonces no conocida por los míos. Yo no era fruto de una raza decadente, empobrecida por los vicios, gastada por los placeres, agotada por la predominancia cerebral de grande genio. Mis antecesores paternos todos habían sido campesinos, robustos, sanos, ignorantes, que por generaciones de generaciones habían nacido, crecido, vivido y muerto en esos campos, sin ver más horizonte que aquel que delineaban los llanos verdáceos, los bosques tornasolados, los lejanos cerros meditativos. Su corazón de grandes niños no habían sentido otras pasiones que el delirio del trabajo, el dolor de la muerte y el amor legítimo, que era para ellos como un placer mezclado de religiosidad en el rito sagrado de la procreación. Su cerebro no se había agotado en abstrusas locuraciones filosóficas, en el dédalo de las teorías políticas, en sueños quinta esenciados de pasión, en sutilidades emocionantes de arte, en refinamientos de voluptuosidades morbosas. Ni sabios, ni escritores, ni artistas, ni hombres de Estado había dado a aquella raza de vigor animal, de hombres sanos y fuertes, crecidos y muertos sobre el surco fecundo, cerca al arado heráldico, por medio de sus bacales apacibles, mugidoras ante el horizonte espléndido de sus cosechas, que como esclavos sumisos inclinaban ante ellos sus espigas cargadas de oro, cuando domadores de la tierra pasaban al trote de sus potros indómitos, recorriendo esos campos regados por su sudor, fecundados por el trabajo recio de sus manos. Muy niño aún, yo recuerdo haber acompañado a mi abuelo por el campo recién arado, tras de los bueyes grasos, llevando talegas llenas de simiente que le arrojaban en el surco ávido, con un gesto de bendición, casi litúrgico, con gravedad sacerdotal, atento, cual si escuchase salmos de vida salir de las extrañas desgarradoras de la tierra, majestuoso en su grandeza de labrador octogenario, perfilando su alta silueta de patriarca en la severidad inmutable del paisaje, en la calma idílica de las llanuras asoleadas. Y ese era para él no un trabajo, sino el gran placer de su ancianidad, cuando ya se inclinaba hacia esa tierra que había amado tanto y que aún laboraba antes de desaparecer cargado de hijos y de bienes crecidos bajo él, con la multiplicidad prodigiosa de los patriarcas armados de la Biblia. Mi padre tenía la pasión de la naturaleza, la amaba con delirio de fauno, alma pánida, ferozmente enamorado de su tierra madre, agricultor por temperamento, por placer y por constitución. Tenía la fobia, el horror de la ciudad y el poblado. Aislado en sus campos, vigilando él mismo sus cosechas, llenó poco a poco su corazón del amor a la tierra, a mi madre y a mí. ¿Por qué de esa selva de cuervos robustos y almas sanas tan poderosamente arraigados en la tierra, rebeldes al vuelo y la visión, surgía yo, niño enfermizo como mi madre, meditativo, tenazmente abrazado al pensamiento, pertinazmente atento a las grandes cosas silenciosas y graves de la vida? ¿Por qué el alma colectiva de mis abuelos no cantaba en mí el himno del trabajo, y mis manos y mi cuerpo en quietud estéril rehuían la faena recia y no se tendían hacia el gesto augusto de los grandes campesinos que habían inmovilizado sus siluetas rudas sobre ese mismo horizonte de paz y de quietud? ¿Por qué mi ser adolescente comenzaba a ser torturado por extraños dolores morales, por aspiraciones incoherentes, por sueños fragmentarios e imprecisos que volaban en un ambiente abstracto y difuso, como grandes pájaros desterrados de la aurora, fuera del tiempo y del espacio? ¿Por qué en la miseria de mi vida interior mi corazón empezaba ya a lanzar grandes llamadas imperatorias al cielo y al destino, ensayando en el infinito azul levantar la cabeza contra todos y contra todo? ¿Por qué mis manos se tendían hacia el muro de la sombra, deseosas de aprisionar al infinito? ¿Por qué ese orgullo inconmensurable me lanzaba ya al encuentro terrible de la existencia, como si fuese capaz de cortar o inmovilizar ya las garras invisibles de todas las cosas de la vida? ¿Por qué ante el medio ambiente impersonal y hostil ante el asalto de la banalidad agresiva, yo no sabía borrarme o capitular y resistía bruscamente refugiándome en la violencia y en la soledad de mis sueños? ¿Por qué mis labios tomaban ya el gusto amargo del odio y con una emoción de cosa sagrada amaba a atraerlo hacia mí, cual si fuese la forma amada de la gloria? En la intensidad aguda de mi deseo por realizar mis grandezas ocultas, en un mundo exterior que huía a mis miradas, viendo mis sueños animarse y respirar en una atmósfera de infinita crueldad que las inmovilizaba, mi corazón sangraba, mi pensamiento se sentía asesinado y las lágrimas subían a mis ojos como grotesca muda ante el horizonte impenetrable del destino. Mi alma insatisfecha, enormemente triste, sentía ya la formidable laxitud que hace temblar el rosal pensante bajo el insoportable enojo de la inercia, y mi voluntad emocionada e imperiosa hacía señales de partir hacia la vida, hacia la acción, en bello gesto de ensueño realizado. Y en las claridades desmesuradas del futuro, una grande, una inmensa esperanza caía sobre mi corazón, abierto como una flor. Mi madre había sospechado mi amor, y la delicadeza exquisita de su alma maternal supo adornar de flores el reposorio de mi corazón. Quizás pensó también que bajo la bondad acariciadora de sus ojos, ese amor sería más puro, y que un deber moral le mandaba velar por aquella niña sin madre, abandonada, desarmada ante la pasión violenta que inspiraba a su hijo. Delia, por pedido de mi madre, se hizo asidua en casa, y que era allí mientras mi madre bordaba atrás de los emparrados que guarecían el corredor, que nosotros platicábamos en el jardín entre los rosales tupidos a la orilla del río profundo y traidor que corría a nuestros pies, con perfidia silenciosa bajo el estremecimiento de los follajes, en la paz atenta de las cosas. Dulcemente, devotamente, castamente, yo le tomaba las manos mientras caía a mi lado como una cascada el oro fluido de su cabellera que fingía en las blancuras del traje un esplendor de luna sobre la nieve casta. En la violencia aguda de mi deseo, yo quería despertar su alma para el amor feliz, su alma blanca que parecía la muerte y su alma triste que parecía el dolor. ¡Oh, la sonrisa inenarrable de sus labios, evocadores de la pena cuando yo le hablaba de nuestra felicidad futura y alzaba ante ella el miraje de nuestro amor poderoso y triunfador en los campos sonrientes de la vida! Y me estremecía ante el silencio de esos labios en los cuales no salía un grito de desesperanza y no sufría de la desolación que castigaba tan rudamente aquella alma amada. ¿Por qué no creer en la aventura? ¿Por qué no abrir su corazón a la magnífica esperanza que brilla como un sol y designa más allá del dolor el camino de la salud, de la gloria triunfal del esfuerzo o los grandes silencios del ensueño, los limbos iluminados del ideal? ¿Por qué cerrar los ojos al deslumbramiento de la aventura que se alza como aurora desconocida en las extrañas decoraciones y las solemnes magnificencias que el deseo de los corazones alza en los horizontes flotantes de la fantasía? ¡Oh! ¡Oh! Lo que sorprendía en sus ojos en el misterio enloquecedor de sus pupilas del abismo. ¡Oh! Algo, ¡oh! Ese algo sombrío, cambiante, inasible, que pasaba por ellas como terrible reflejo, como serpiente, de esmaltes en la serenidad de los campos de rosas. Mi mirada, sondeadora de almas, no podía decir nada de eso en el fondo de la suya, sin embargo, tan transparente y tan pura, cuando se alzaba hacia mí el vuelo de éxtasis. Se rehúsa a creer en la fortuna. Tu melancolía brumosa me invadía también, y después de haber vaciado la urna de nuestras confidencias, como rosas tristes de adoración, sobre los cuales habían cantado nuestras almas como dos ruiseñores en delirio, nos abrazábamos como para sentir unidos nuestros corazones y uníamos nuestros labios como un secreto ante la quietud de los campos próximos, solemnizados por el rumor inmenso de la noche y el fragor distante de los torrentes. Y en esa hora magnífica de tristezas, llena de encantos en el sentimiento que subía hasta nosotros y ahogaba la cadencia de nuestras voces, en su duelo solemne, lágrimas consolatrices y purificadoras caían de nuestros ojos, y nuestras melodías pasionales subían en el silencio como una melodía de pájaros perdidos en la noche.